El siguiente mensaje fue dado por el hermano Aaron Yakowski, Isaac Chang and Peter Yu. La fecha es 3 de abril de 2016. Los versículos son 1 Corintios 11, 17 al 34. 1 Corintios 10, 16 al 17. Efesios 1, 10, versículos 22 al 23. Capítulo 2, 20, de versículo 18 al 22. Capítulo 3, versículo 10 al 11. Efesios 3, 18. 3, 21. Y capítulo 4, del 1 al 3. Mateo 18, 21 al 35. Juan 13, 34 al 35. Gálatas 6, 2. El título del mensaje: La Cena del Señor y la necesidad de probar y de discernir. Gracias, Señor, que tú eres un Dios que habla. Habla por tu cuerpo esta mañana. De que cada uno tengamos una parte en esta, que seamos uno en espíritu. Dejamos todos nuestros conceptos atrás, todo lo que creemos que sabemos. Que pedimos que tú nos hables de nuevo esta mañana. Que tu palabra pueda hacer raíz en nosotros esta mañana. Alabado sea el Señor, hermanos. No sé qué es lo que ustedes piensan cuando vine a compartir esta mañana. Que les aseguro que no hay nada más sorprendido cuando me pidieron que compartiera esta mañana. Yo no soy nadie más que otro hermano aquí en esta reunión. Debajo de la jefatura del Señor, funcionando en medida. Y como un servidor del Señor. Hay bastantes puntos en esta sección del capítulo 11. Yo sé que no es fácil repasar cada punto de esa sección, pero voy a tratar de compartir cómo el Señor me ha impresionado, y confío que el Señor, como el que está coordinando y el que está, puede hablar lo que está en su corazón esta mañana. Mi carga esta mañana es muy simple. Simplemente quiero compartir con ustedes, ver realmente cuál es la cena, qué es la cena del Señor. El versículo 20 del capítulo 11:20 se refiere como la cena del Señor. Y eso es diferente a 1 Corintios 10:16, cuando se refiere como la mesa del Señor. El Señor me convictó que cuando estoy leyendo la palabra no tengo tanto cuidado. ¿Cuántas veces he leído este capítulo? He leído esos versículos y no sé que anteriormente no me impresionaron tanto esas porciones. No tenía tanta impresión cuál es la diferencia entre la cena del Señor y la cena del Señor, el partir el pan y el vino. Y tomar el vino. Y el tomar de la copa juntos es una reunión. Pero por otro lado, la Biblia la describe en bastante detalle. En la Biblia está descrita como cena y como pan. Pero tenemos que entender el por qué. Porque en la Biblia, entonces, si no hubiera diferencia, no se describiría de diferente. El partir el pan Y fue impresionada solo ver esto, porque por tantos años he leído la palabra de una manera bastante superficial. Leyendo esta porción esta semana, el Señor me impresionó y qué tan detalladamente, qué tan finamente y qué tanto nuestro estudio, nuestra apreciación y de la palabra. No es lo suficiente leer de una manera superficial que el Señor nos pide que podamos escarbar la palabra y más profundamente. Esta sección nos dice la cena del Señor. Versículo 24 dice que el propósito de la cena del Señor para que estemos en memoria de Él. Dice, haced esto en memoria de mí. Y eso implica que el tomar de la cena del Señor debe resultar en memoria de Él. Entonces, esta palabra memoria es bastante significativa porque la implicación es de que conocíamos a alguien, pero tal vez lo habíamos olvidado, pero tal vez la memoria se nos fue un poco. Y entonces tenemos que pasar un poco de tiempo y tenemos que recordar a esa persona. ¿Por qué el Señor dijo estas cosas? Pablo también lo dijo y considero mi propia experiencia con esto. ¿Y por qué es necesario? Confieso de que durante la semana me voy al trabajo, me voy a mi casa, estoy con mis hijos. Y hay veces que se me olvida pensar en el Señor. En mi vida, en mi experiencia, no puedo decir que todo el tiempo estoy delante del Señor o me recuerdo del Señor. Por supuesto, debemos de esforzarnos para vivir de acuerdo al Espíritu, pero por lo menos en la cena del Señor, en el día del Señor, estamos recordándolo a Él. Cuando lo recordamos a Él, nos libra de estar enredados en las cosas del mundo. Eso es lo que nos salva y hasta nos causa que para amar a los hermanos. Cuando nos recordamos los hermanos, lo que Él ha hecho por nosotros, ¿por qué no seríamos aquellos que perdonamos a cada uno a nosotros? En el versículo 26 del capítulo 11, 26 dice, el otro propósito de la cena es de la cena del Señor, es declarar la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué es lo que quiere decir anunciar, proclamar? No solamente recordar al Señor, sino que proclamar y anunciar la muerte y hasta que Él venga. Declarar es proclamar a otros. No solamente se declara, se anuncia a uno mismo. La cena de la cena del Señor también tiene incluida el Evangelio. Y hasta vemos esto en los símbolos, porque el pan, que significa el cuerpo del Señor, es separado de la copa, que es la sangre del Señor. Esa separación entre el cuerpo y la sangre significa también el cuerpo de Cristo. Estudiando esta porción, tiene algo, un significado más grande, porque el pan significa el cuerpo, que es algo que ha sido quebrado, y el vino, que es el fruto el fruto de la viña, que han sido presionadas para que sacar el jugo de las uvas. Eso es lo que Él experimentó. Él no fue alguien que se salvó a sí mismo, sino que fue como Él fue presionado como un grano, y también murió para que nosotros, fue enterrado para que nosotros nos convirtiéramos en los muchos granos. Recordar al Señor no es simplemente recordarnos a ellos. Esto salió esta mañana, lo que pasó en la historia, declarar la muerte del Señor hasta que Él regrese o venga. Recordarlo a Él, no solamente de una manera como historia, sino como recordar también que Él viene de regreso, viene otra vez. la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Esto es algo muy significativo. Esta es la economía de Dios. O esta mañana, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Qué es lo que Él está tratando? Está preparando su cuerpo, preparando a su novia para que esté lista, para que Él pueda venir y consumar esta era. Y la cena del Señor, cada vez que nosotros participamos de esto, nos debería de traer de regreso a este punto. En esta manera, podemos ver que la cena del Señor es para la satisfacción y el disfrute del Señor. En 1 Corintios vemos que los primeros 10 capítulos tienen que ver con la vida cristiana. Muchas cosas tienen que ver con las relaciones, comer, matrimonio. Pero después, el capítulo 11 en adelante, da vuelta esta plática. Y el resto del libro tiene que ver lo que podemos decir que es la administración divina de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en día en la tierra? Ese es un contraste con la mesa del Señor. Porque la cena del Señor, ¿por qué es diferente a la mesa del Señor? El capítulo 10, versículo 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de sangre en Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros no ser muchos como un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, ¿cuáles son los aspectos principales de la mesa del Señor? La primera es la comunión. La relación entre los santos, tenemos una comunión mutua entre nosotros. Nosotros juntos estamos participando no es una comunión individual, sino que estamos participando unos con otros. Y también la segunda es la unidad. Somos un cuerpo, un pan, un cuerpo. De esta manera, podemos decir que esa primera Corintias, que esa mesa, la cena, la mesa del Señor es para nuestro disfruto. Cuando nos referimos a la mesa del Señor, es para nuestra satisfacción. Pero la cena del Señor es para su disfrute, para el disfrute de Dios. Cuando participamos de esta mesa, de esa reunión esta mañana, Dios está satisfecho y también nosotros estamos satisfechos. Eso es revelado en el capítulo 10 y 11 de Corintios. ¿Cómo esto nos afecta a nosotros? Podemos decir que, ¿qué significa todo esto? Ver todo esto es bien práctico también. Si entendiéramos esta mesa del Señor también nos cambiaría nuestra experiencia, nos haría una experiencia más profunda, afectaría si llamamos para cantar un himno, qué himno cantar, etcétera. Y también yo creo que eso es lo que yo estaba experimentando por mucho tiempo, que tal vez uno tiene entendimiento de esto, pero solo tal vez solo canto himnos de cierta sección o de esta, los que me gustan, pero eso no es suficiente, porque por la mesa, la cena del Señor es la reunión, es para la satisfacción de Dios, y cada reunión el Señor tiene una carga, tiene un mensaje, Él tiene una línea de disfrute y en el espíritu que nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar sensibles a su liderazgo, a su cómo Él nos está guiando. Por medio de las oraciones tenemos que estar sensibles a la, al cómo el Espíritu está ungiendo, cómo el Espíritu está moviendo en esta reunión. Eso nos afectaría también si nosotros oramos durante la reunión. Si vemos, también nos afectaría el contenido de nuestras oraciones. No debemos de orar algo general, sino también nos debemos de orar de acuerdo a lo que está en el corazón del Señor, de acuerdo a su carga. Ver esto en esta porción también fui impresionado cómo la cena del Señor conecta la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. La primera venida es para nuestra redención y la segunda venida es para que Él cumplir su propósito también. Cuando tomamos la cena del Señor, cuando estamos en la mesa del Señor, es para nuestro disfrute, pero la cena del Señor es para el disfrute de Dios. Si nosotros vemos estos dos puntos, la satisfacción del Señor es su economía y su administración que sea ejecutada en hoy día. Pero eso no tiene manera de funcionar o de ser, de cumplirse sin el cuerpo del Señor. Para recordarnos del Señor de una manera, la mejor manera es primeramente tenemos que cuidar del cuerpo al Señor, pero también tenemos que entregarnos al Señor que Él pueda lograr o cumplir su propósito en nosotros. Pero si tomamos la cena y durante la semana nos olvidamos del Señor, ¿cómo el Señor va a cumplir su propósito en la tierra hoy en día? Cuando tomamos la cena del Señor, nos acordamos de Él, pero también eso debe de afectar nuestra vida diaria. Este recordatorio del Señor no debe ser algo que simplemente dure unos minutos, sino que también puede... debe de influenciar cómo nosotros vivimos toda la semana. Recordar al Señor de esta manera es para cumplir su propósito y que Él pueda establecer su reino en la tierra. Cuando yo estaba repasando esas secciones, leyendo esas secciones, me estaba dando cuenta qué tan superficial era mi entendimiento de esa sección antes, y hasta ahora no había tenido un entendimiento profundo. Esto es algo que estaba aislado un par de horas durante el domingo o el día del Señor, pero... cuando tomamos esto debe de afectar nuestro vivir cada día. ¿Cuáles son las cosas que escogemos día a día? ¿Cuáles son nuestras preferencias? Si llamamos a un hermano o no llamamos, o qué decimos, qué hacemos, cómo hablamos con nuestras esposas o nuestros hijos. Eso también afecta a nuestra coordinación o servicios. No hay ningún aspecto de la vida de iglesia que no sería impactada si nosotros tenemos realmente un entendimiento profundo de lo que es la cena del Señor. Estoy realmente bastante impresionado que, aunque he leído esa porción muchas veces, me impresionaba cómo la cena del Señor nos indica o nos dirige a la economía del Señor, para que la cena del Señor es para la economía del Señor y para su reino. Ahora va a compartir el hermano Aaron Jakowski. Amén. Es realmente animante y maravilloso que los términos mesa y cena la mesa es que tenemos una participación junta con el Señor, pero la cena es para la satisfacción del Señor. Eso quiere decir que en nuestra vida diaria podemos hacer algo que le dé una satisfacción a nuestro Dios. Un privilegio hablar de eso esta mañana. Esta sección, por un lado, es bastante animante, y al final de esa sección hay un aviso bastante fuerte. En el versículo 11, que dice: el versículo 34 dice: si alguno tiene hambre, coma en su casa. Perdón, no es ese. De manera que, el 27, de manera que cualquiera que coma del pan y beba de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Primero es que si no nos probamos a sí mismos, y segundo, discernir del cuerpo. Voy a compartir algo de estos dos puntos. Discernir del cuerpo, ¿qué quiere decir esto? Antes de contestar esa pregunta, debemos contestar la pregunta por qué Pablo estaba tan fuerte concerniente al problema de división de esa sección. En otras secciones del Nuevo Testamento, ¿por qué este era un punto tan importante? Creo que el mejor lugar para tener una respuesta es en el libro de Efesios. El libro de Efesios está partido entre dos secciones, del 1 al 3 y del 4 al 6. Del 1 al 3 nos da una revelación muy alta del todo Nuevo Testamento concerniente a la iglesia. Del 4 al 6 nos da cómo vivir y cómo tener esa visión de una manera, vivir esa visión de una manera práctica, la vida de iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad del Señor de llevar a cabo, cumplir esa visión? Quiero compartir algo de la primera parte del libro de Efesios 1:10. Dice: para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sea reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dijo por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. El propósito de Dios es someter todas las cosas bajo sus pies y darle 3:10. Versículo 3:10 dice: a fin que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y a los principados y autoridades de los lugares celestiales. 4:21 dice: Amén. Perdón. Para darles un resumen, para resumir esos puntos de esos versículos, el propósito de Dios es de poner todo en la cabeza, todas las cosas en Cristo. El plan para su iglesia es que su sabiduría sea conocida por toda la iglesia. Y al final, que él sea glorificado en la iglesia por todas las generaciones. Amén. Esa es una visión alta y maravillosa. Pero ¿cómo es cumplida? ¿Cómo es hecha real para nuestro vivir diario? El punto es Para saber esto, para entender esto, vamos a la segunda parte de Efesios. Efesios 4, 6. La segunda parte del libro de Efesios nos da cómo podemos vivir una vida que corresponde a esos tres puntos. Los tres puntos. Versículo 4, 6 dice. Versículo 1 al 3 dice: Yo, pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda la humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándonos los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, el primer punto para nosotros vivir de la visión alta es de que mantenemos la unidad del Espíritu, para que Cristo, como la cabeza, puede cumplir todos los deseos de su corazón en la tierra, porque Él necesita el cuerpo. Si Él no tiene el cuerpo, Él no puede lograr lo que quiere. Cada lunes, me levanto, voy a trabajar, y en mi trabajo tengo tantas responsabilidades, pero tal vez suena, si mi cuerpo está en un lado, mi cabeza está en otro, un brazo en un lado y otras partes de mi cuerpo en diferente lugar, es un cuadro bastante grotesco. Pero si mi cuerpo no es uno, no puedo lograr las cosas que tengo que hacer. De la misma manera que el cuerpo de Cristo tiene que ser uno para que Él pueda lograr lo que quiere hacer. Esta unidad es la misma unidad que el Señor Jesús oró en Juan 17. También en Salmos 133. Amén. La bendición de cada día. Esa también la unidad que corresponde a Deuteronomio, capítulo 12. Concerniente al discernir el cuerpo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tomamos el pan en la cena del Señor, tenemos que considerar qué significa este pan. Este pan representa este cuerpo divino, místico. Este pan, ¿qué significa? ¿El cuerpo místico o división? Tenemos que discernir el cuerpo de esta manera. Estamos haciendo una declaración bastante fuerte al universo total, una declaración delante de Dios, una declaración delante del hombre y declaración delante del enemigo de Dios, que nosotros somos el cuerpo, la gente de Cristo, la gente de Dios, como Cristo nuestra cabeza, para poder cumplir todo lo que está en su corazón, y que nosotros nunca estaremos separados. Cuando estamos tomamos ese pan, no significa una división del hombre, no significa división del espíritu, sino que significa el cuerpo místico de Cristo. Esto es lo que quiere decir discernir el cuerpo. Y ese es el aviso del apóstol Pablo. Y eso es lo que, como Dios es uno, es tres y es uno, pero sin el cuerpo de Cristo, Él nunca va a lograr lo que está en su corazón. Nosotros tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Regresar al otro punto, lo que estamos en el versículo 27, ¿qué es lo que quiere decir probarnos a uno mismo? Si vemos en la notas al calce de 27, dice, probarse es 28:1, es decir, examínese a sí mismo, póngase a sí mismo prueba y apruébese a sí mismo, cumpliendo así las especificaciones prescritas. Tal vez es algo, como dijo Pablo, que en Hechos dijo, de que se ejercitaba él mismo para tener una conciencia libre de cualquier ofensa a otros. De acuerdo al contexto de este capítulo, estaba en ese... El Señor no está buscando a cristianos ordinarios que simplemente que vivan de una manera apropiada, pero se están cortos de algo más. El Nuevo Testamento habla mucho de las relaciones entre nosotros, unos a los otros. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra relación? El Nuevo Testamento está lleno de estas, de muchas explicaciones. En Mateo 18, Juan 13 y Galatas 6. Mateo 18. Tengo tres palabras: perdonar, amar y soportar. En Mateo 18, 21. 21, 30. Mateo 18, 21. 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le tendré que perdonar? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino 70 veces 7. Por aquí Pedro tenía una pregunta y el Señor le contestó, pero no paró simplemente en la respuesta, sino le continuó con una parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el Señor se fuera vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagases la deuda. Aquí quiero señalar que eso, él era un esclavo y su amo. La implicación aquí es de que el perdonar los pecados, estamos hablando de todos los pecados que se acumulan después de ser salvos. ¿Cuántas veces yo me miro a mí mismo y digo cuántas veces he ofendido al Señor y necesito la sangre del Señor? Eso no son los pecados antes de nuestra salvación, sino después. Y después dice: entonces aquel siervo postrado le adoró diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel esclavo, movido a compasión, le soltó y le reperdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y 100 denarios es mucho menos que lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que debes. Págame lo que debes. Entonces su siervo, cayendo a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré. Mas él no quiso, sino se fue y lo eché en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y explicaron a su señor todo lo que había pasado. Esos son los hermanos y ellos estaban orando con este punto. Y dijo, entonces llamándole Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Aquí de entregarlos a los verdugos no quiere decir que perdemos nuestra relación, sino que perdemos la recompensa en la eternidad. Ese es un aviso, una alerta muy fuerte. Tenemos que perdonarnos unos a otros. En Juan 13. Ok, en Juan 13, 34-35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os he amado, améis a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos y tenéis amor unos a los otros. Cuando nos amamos unos a los otros con el amor, de Dios, ese realmente es la vida de iglesia. En Gálatas 6:2, que soporten la carga de unos a otros. Gálatas 6:2. Esa es realmente el vivir la carga del Señor directamente. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad unos las cargas de los otros, y cumpliréis así la ley de Cristo. Es perdonar los unos a los otros, amar unos a otros, y también sobrellevar y soportar las cargas de unos a los otros, probarnos unos a otros y discernir el cuerpo de Cristo. Realmente disfruté la comunión de los hermanos. Cuando nosotros tenemos problemas en el mundo, decimos, llevémonos a la mesa para hablar, tener conversación de problemas. Pero la mesa del Señor es diferente. La mesa del Señor ya ha saldado todas las cuentas, los problemas, no con enemigos, sino con el Padre. Él cumplió con todos los requisitos justos de Dios. Todos los requisitos de la ley, el Señor los cumplió con su muerte. Y la mesa es el testimonio de lo que Él ha cumplido. Para sumarizar o para resumir el punto de los hermanos, es la mesa del Señor. La mesa del Señor es la fiesta del Señor. Venir del Señor, delante del Señor, a disfrutar. El Señor ha hecho todo. Él ha cumplido con todo. Y todas nuestras deudas han sido perdonadas. Todo ha sido perdonado en el pasado. Antes de que venimos a la mesa y probarnos. Algo muy importante es perdonar. Tenemos que perdonar unos a otros delante del Señor antes de venir y participar en la mesa del Señor. La mesa del Señor realmente es para que el Señor pueda poner delante de nosotros y delante del enemigo, los demonios, las principalidades, el Satanás. Él ya ha cumplido, se ha hecho cargo de todas estas cosas. Y la mesa es una invitación victoriosa para que nosotros vengamos y podamos disfrutar de todo lo que Él ha cumplido. Y que el Señor pueda ser nosotros los redimidos por medio de lo que Él ha cumplido, para que nosotros podamos disfrutar lo que Él ha hecho, y que entonces a causa de eso el Señor esté lleno de gozo. Hay una frase que dice que no hay almuerzo gratis, pero aquí la cena, no hay cena gratis tampoco. Pero esta mañana, una manera solemne, cantamos muchos himnos y disfrutamos del Señor, pero esta esta cena del Señor es, el Señor ha hecho todo y ha cumplido todo, ha conquistado todo, como, y nos ha traído a todos nosotros al Padre, y nos ha traído al Padre como para que nosotros, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, y así él como la iglesia, el hermano, vamos a leer Efesios 1, 21, dice, y por encima de todo principado y autoridad y poder de señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sea en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas a sus pies, y le dio cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, en la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel de todo lo que llena en todo. La cabeza ha hecho todo para que producir el cuerpo y el deseo que tiene, pues por medio del cuerpo se pueda cumplir todos los deseos de su corazón y traer el reino de los cielos. Todos estos versículos de antes, cuando estemos delante del Señor, disfrutar la mesa del Señor y satisfacerlo a él. Entonces tomamos de la cena. Debemos de saber que él tiene el propósito en nosotros, que no ha sido terminado todavía, y tiene metas para nosotros, para que sean cumplidas plenamente. Voy a leer una porción aquí a ustedes. Cuando hablamos del evangelio del Señor, a veces decimos que el evangelio de las nuevas buenas, el evangelio incluye lo que nosotros disfrutamos esta mañana, lo que estamos testificados en esta mesa, cuando estamos cooperando con el Señor para cumplir con su meta, cuando tomamos de su mesa, cuando decimos el evangelio de gracia, que estamos compartiendo el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? En esta porción, el reino de Dios tiene que ser realizado. Esta porción quiero leer. El evangelio del reino, que incluye el evangelio de gracia, trae a la gente no solamente a la salvación del Señor, sino también al reino de los cielos. El evangelio de los cielos enfatiza la redención de Dios, eterna, vida eterna, con el evangelio del reino, y enfatiza la autoridad de Dios. El evangelio del reino enfatiza la administración de Dios. Este evangelio de Dios va a ser predicado en toda la tierra para el testimonio de todas las naciones antes de el fin de esta era. Esta predicación del evangelio significa del primero caballo de Apocalipsis 6. Habrá una señal de la consumación de esta era. Eso será cuando el Señor establezca la mesa, que yo no voy a tomar este producto de la vid hasta que lo tome de nuevo. Cuando lo tome de nuevo en la venida del reino, la venida del reino de Dios. Hermanos, disfrute nos traerá bajo la justicia o la autoridad del reino. También nos trae bajo la regla y la autoridad del Señor. Hermanos, les doy dos más porciones y termino mi comunión. En Ezequiel En el libro de Ezequiel, Ezequiel 1 dice, después de que había, al final dice, dice, como la apariencia del arco iris en las nubes el día de la lluvia, así era la apariencia, el resplandor alrededor, fue la apariencia y la semejanza de la gloria de Jehová. En la apariencia y semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro. Está hablando de Ezequiel 1, 26 al 28. Nuestro Dios de eternidad pasada y futura. Él está gobernando desde su trono como la semejanza de un arco iris. Está en las nubes el día de la lluvia. Así era la apariencia y el resplandor alrededor. Esta fue la apariencia y la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hermanos, cuando nos empezamos a dar cuenta y del significado de la cena del Señor, de la mesa del Señor y la cena del Señor, tenemos que estar delante del Señor, no solamente en memoria de Él, no solamente recordando lo que Él ha hecho, no solamente declarando su resurrección represente su ascensión y su venida, sino que nosotros necesitamos postrarnos delante del Señor y decir que estoy dispuesto a ser sumiso delante de ti, bajo tu autoridad. Señor, tú quiero, dame la manera de ser completamente sumiso delante del Padre. Tú nos estás guiando esta mañana para que nosotros seamos realmente sumisos delante del trono. En Apocalipsis 4, 5 dice lo que le pasó a Pablo, a Juan, fue raptado a los cielos y él vio al trono. Él vio también el arco iris alrededor del trono. También vio a los 24 ancianos estando delante, alrededor del trono. Ese es el tipo. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Que lo que el Señor, por medio de lo que Él ha cumplido y lo que Él está tratando de hacer, está tratando de gobernar y gobernar todo por medio de su iglesia, para que la iglesia pueda cooperar completamente con él y su plan, su economía y los requisitos del reino. Hermanos, espero que de esos días por venir, con lo que usted tenga que hacer, los problemas que tenga, cómo se recuerda, se olvide, pero antes de venir a la reunión del Señor, el día del Señor, antes de que ustedes vengan, espero que ustedes tomen y traten el día del Señor, la reunión más significativa de toda la semana, y es más significativa de todas. Esto es lo que tenemos que hacer en recordatorio y en memoria del Señor. Espero que todos aquellos que han sido salvos recientemente se den cuenta de este punto y de que aprecien esto. Que los que son nuevos puedan conocer a la iglesia mejor. Tenemos que examinar realmente bien claramente que tenemos que tomar la sangre del Señor, pero también tenemos que declarar que el Señor se ha encargado de todos los problemas, conflictos, y que estamos declarando esto y por medio de esto él es victorioso delante de todos los enemigos. Antes de la mesa del Señor, cena y venir a la cena, y venimos con un corazón consagrado. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás tratando de hacer. Yo estoy dispuesto a darte todo para tu propósito. Gracias, Señor, que te puedo dar todo. Gracias, Señor, que tú has dado todo por nosotros. Yo estoy dispuesto a darte todo. Aunque tenga guerra delante de mi corazón y esté en dificultades, pero quiero satisfacerte, quiero que tú estés satisfecho en la mesa del Señor. Esto dejo todo atrás por tu propósito, por tu venir, por tu segundo venir. Quiero ser parte de ese despliegue. Quiero ser parte de esta realidad, de ese despliegue. Quiero ser parte de la edificación de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, quiero que esa porción que hemos pasado ya por 3 semanas, hemos pasado 3 semanas desde el capítulo 10 hasta ahora, espero que no solamente sepamos, entendemos el significado de esto, no solamente participamos en la comunión, sino que estemos dispuestos a darle al Señor todo en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Darle todo a la iglesia, todo por la segunda venida del Señor, todo por la edificación del cuerpo de Cristo. Espero que el Señor realmente bendiga su iglesia, no solamente en la iglesia en Nueva York, sino todas las iglesias en todo el planeta, para la edificación del cuerpo y para que podamos recibirlo cuando en su segunda venida. Esto es realmente para su satisfacción no solamente en el espacio y el tiempo, sino es para que nosotros podamos venir delante de Él, venir con un corazón dispuesto, deseando que Él regrese, deseando por su reino, que su reino tome autoridad sobre su iglesia. Alabado sea el Señor. Señor, te alabamos. Te alabamos por tu mesa que sea establecida. Te alabamos por tu invitación para venir a esta cena. Gracias, Señor, que el deseo de tu corazón no ha sido cumplido completamente. Que tu reino tiene que ser cumplido. Señor, ejercita tu autoridad, tu dominio en todos nosotros, Señor. En tu iglesia, para que tenga dominio sobre toda la tierra, por medio de tu iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por abrir esa palabra para nosotros, por expandir nuestra visión y que tú nos lleves a la práctica y realización de tu mesa y de tu cena. Señor Jesús, que tu reino venga, que tu voluntad sea cumplida en esta tierra, como en la tierra, como en los cielos. Señor, alabamos tu nombre. Amén.